acabamos de guardar la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, estoy seguro que todavía seguimos meditando en las lecciones que Dios quiere enseñarnos a través de estas dos primeras fiestas santas. De hecho, la Biblia dice específicamente de la Pascua y de la fiesta de los panes sin levadura, que fueron dadas por Dios al pueblo de Israel para que nosotros aprendiéramos lecciones a través del tiempo. Por lo tanto, creo que vale la pena analizar otra lección muy importante en relación a este evento tan grandioso que Dios hizo con el pueblo de Israel al sacarlo de la esclavitud de Egipto. La iglesia de Dios es primordial en la mente de Dios. No puedo evitar sorprenderme cuando pienso en lo siguiente: ¿cómo pudo Dios usar a toda una nación con sus experiencias, con su historia, con su esclavitud en Egipto, su salida por el desierto, sus conquistas y sus fracasos? ¿Cómo pudo Dios usar a toda una nación que salió con 600,000 varones, sin contar las mujeres y los niños? ¿Cómo Dios pudo usar a toda una nación para darnos lecciones a los pocos de la iglesia de Dios? Esto nos debe a nosotros hacer meditar que la iglesia de Dios es primordial en la mente de Dios. Dios usó a toda una nación, a todo un pueblo, para experimentar con ellos, para trabajar con ellos, pero no para salvarlos espiritualmente. Dios no les ofreció salvación espiritual a los israelitas, sino que los usó a ellos para enseñarnos lecciones espirituales a nosotros. Imagínense nomás la importancia de la iglesia de Dios en la mente de Dios. Acompáñenme a 1 Corintios 10, versículo 6. 1 Corintios 10, versículo 6. Dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 11. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En otras palabras, a quienes han aceptado el llamamiento de Dios, el pueblo de Dios. Imagínense qué experimento en las manos de Dios trabajar con toda una nación: éxitos, fracasos, esclavitud, libertad, dándoles comida en el desierto, dándoles sol, dándoles nube, dándoles de todo, para darnos lecciones a nosotros. A mí me parece tremendo. A mí me parece fabuloso cómo es que Dios pueda pensar de esa manera en su pueblo espiritual de hoy en día. Por lo tanto, en este sermón yo me propongo decirles que debemos apreciar el llamamiento de Dios y debemos tener celo y entrega por el llamamiento de Dios como nunca antes. Álvaro Matamala hablaba de la perla de gran precio, del gran tesoro, en el cual uno vende todo lo que tiene para comprar una perla de gran precio. ¿Cuánto apreciamos nuestro llamamiento de Dios? ¿Cuánto apreciamos el que nosotros hayamos sido liberados de este mundo para formar parte del pueblo de Dios, camino al reino de Dios? ¿Cuánto lo aprecia usted? Sinceramente, ¿cuánto lo aprecia? Por eso me propongo en este sermón a enfatizarles el hecho de que nosotros, como pueblo de Dios, debemos tener celo, debemos tener entrega, debemos tener, en inglés dicen, fuego en el vientre. Fuego en el vientre. A mí no mucho me gusta usar la palabra pasión, porque tiene otros derivados. Pero la palabra fuego en el vientre que usan en inglés, yo creo que es correcto usarlo. Fuego en el vientre por el llamamiento y por el plan de Dios. ¿Tenemos fuego en el vientre en este sentido? Me gustaría analizar algunas personas que tuvieron ese fuego en el vientre por su llamamiento. Para que nosotros aprendamos, por eso Dios lo dejó ahí. Todos sabemos que Israel salió de Egipto sumamente contento. Todos ellos salieron del Mar Rojo aún más contentos porque Dios les había librado totalmente de la amenaza de Faraón y sus ejércitos. Ustedes pueden leer Éxodo 15, no lo voy a leer por el tiempo, pero pueden leer Éxodo 15 donde María lideró un cántico para el pueblo de Israel, un cántico de gratitud, un cántico que es un poema, es un maravilloso himno, es un himno de gratitud, es un poema de gratitud, Éxodo 15. Y dice la Biblia que no solamente a María, sino se agregó el pueblo a cantar este poema, esta canción hermosa, este himno. Lean el Éxodo 15 cuando tengan el tiempo. Dios les había librado totalmente en el mar de la amenaza de Faraón y de sus ejércitos. ¿Qué forma más extraordinaria de iniciar su recorrido por el desierto? ¿Qué forma más milagrosa de empezar el camino hacia la tierra prometida? El camino por el desierto era el camino hacia la tierra prometida. Recientemente, ahora que vino el señor Walker, hablamos del tema. Y yo le dije, señor Walker, haciendo mis cálculos, yo pienso que ellos pudieron haber llegado a la tierra prometida en un año. Y me dice, no. La fiesta de tabernáculos simboliza el ingreso al reino de Dios. Por lo tanto, Dios quería que ellos entraran a la tierra prometida en tabernáculos de ese mismo año. En tabernáculos de ese mismo año, ese era el plan, por así decirlo. Porque tabernáculo simboliza el ingreso a la tierra prometida. Ellos salieron en la Pascua, iban a entrar en tabernáculos a la tierra prometida, por el simbolismo de la fiesta. Y sin embargo, cuando ellos empezaron a caminar después del Mar Rojo, las cosas cambiaron. Y Dios tuvo que cambiar de parecer. ¿Por qué cambió de parecer? ¿Por qué cambió de parecer? Dice la Biblia que los espías, cuando fueron a recorrer la tierra, regresaron en 40 días. Obviamente ellos eran 12 varones, y ellos tenían energía, tenían juventud, y pudieron ir caminando rápidamente, y tomó 40 días el trayecto a la tierra prometida, y de regreso. Obviamente llevando niños, llevando animales, llevando pollitos, llevando cabritos, etcétera, les iba a tomar hasta tabernáculos. Pero no fue así. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Yo quiero decirles algo. Israel, el pueblo de Israel, no simboliza al mundo. El pueblo de Israel simboliza a la iglesia de Dios. Las lecciones son para la iglesia de Dios, no para el mundo. Egipto simboliza al mundo. Israel simboliza a la iglesia de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos muchas cosas que reflexionar en relación a esta experiencia de la salida del pueblo de Israel y su caminar hacia la tierra prometida. La Biblia dice que tan pronto como Israel dejó el Mar Rojo, empezaron a suceder eventos que hicieron que Dios cambiara de parecer y decidiera hacerlos vagar por el desierto durante 40 años. Una pregunta, ¿cuál fue la gota que rebalsó el vaso? No se la voy a contestar ahorita, se la voy a contestar después. ¿Cuál fue la gota que rebalsó el vaso para que Dios decidiera, ustedes van a vagar aquí 40 años y quiero que mueran la mayoría de ustedes en el desierto? De los 600,000 varones que salieron de Egipto, solamente dos ingresaron a la tierra prometida. Solamente dos. Es muy interesante porque uno se pone a reflexionar. A mí se me paran los pelitos, de verdad se los digo. Cuando pienso que de 600,000, dos entraron a la tierra prometida, ¿qué fue lo que hizo que Dios hiciera eso? ¿Cuál fue la gota que rebalsó el vaso? Y ya vamos a ver que la gota que rebalsó el vaso era la actitud que había, el corazón que había en ellos. El corazón desagradecido, el corazón necio, el corazón de doble estándar, el corazón de hipocresía, etc. Ya lo vamos a ver en un momento. Creo que hubo una experiencia que hizo que Dios finalmente tomara la decisión de que muriera la mayoría de los varones adultos en el desierto. Esta experiencia tiene que ver con usted y conmigo, porque tiene que ver con el espíritu, tiene que ver con la actitud, tiene que ver con el corazón. Todos los israelitas, aquí es también una parte muy interesante. Todos los israelitas cruzaron el Mar Rojo, todos, por parejo. Todos ellos caminaron bajo la nube de día, y todos ellos caminaron bajo la llama de fuego de noche. Todos ellos por parejo iban avanzando juntos por el desierto hacia la tierra prometida. Todos. Esta experiencia de Israel en el desierto tiene por objeto darnos lecciones, como digo, a nosotros, a usted y a mí. Si todo Israel avanzaba cada día hacia la tierra prometida, porque todos ellos se levantaban, fíjense, porque dice la Biblia que todos ellos, cuando la nube los dejaba solos a ellos en el día, ellos ponían las carpas. Cuando se detenía, ponían las carpas, y cuando se les daba la señal, entonces caminaban, pero lo hacían todos. Todos iban avanzando. No crean que dos avanzaban y el resto se quedaban atrás. Todos avanzaban. El tema es cómo avanzaban. ¿Cómo avanzaban? ¿Cuál fue el problema principal por el cual la mayoría no entraron en la tierra prometida? Yo pienso, hermanos, que a veces en el mundo que nosotros vivimos tendemos a darle, humanamente hablando, tendemos a minimizar estas cosas. Tendemos a darles poco valor a estas cosas. Y no es así. A los ojos de Dios, los detalles, la actitud, la obediencia de corazón, el celo, son de primerísima importancia. A los ojos de Dios, Él quiere que nosotros aprendamos lecciones profundas. La Biblia dice que ellos no tuvieron el corazón. Debemos aprender que no basta con avanzar. A veces uno dice, hay que avanzar, hay que producir, hay que predicar el Evangelio, hay que comprar televisión, hay que comprar radio, hay que comprar esto y lo otro, hay que avanzar. Es correcto avanzar. ¿Con qué corazón? ¿Con qué corazón? ¿Me entienden a qué me refiero? ¿Con qué corazón? ¿Con qué actitud? Dice la Biblia que ellos avanzaron por el desierto, pero no tenían el corazón. No tenían el corazón. Dios quiere un corazón recto. Dios quiere una mentalidad sincera, celosa, entregada a sus formas de pensar. Dios quiere que nosotros seamos verdaderamente celosos. Dios quiere que avancemos con celo hacia el reino de Dios. Dios quiere que avancemos con entrega genuina hacia el reino de Dios. Acompáñenme a Deuteronomio 5:29. Deuteronomio 5:29. Yo creo que ahí existe el meollo del tema. Fíjense lo que les dice Dios al pueblo de Israel, Deuteronomio 5:29. Es muy importante esa escritura. ¿Quién diera que tuvieran tal corazón? ¿Quién diera que tuvieran tal corazón? Que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. ¿Quién diera que tuvieran tal corazón? Es muy importante para Dios lo que ellos llevaban por dentro. Y nosotros leímos en el último sermón que yo les di, que en su corazón estaba regresar. Ellos nunca sacaron a Egipto de su corazón, de su mente. Ellos no lo sacaron. No lo sacaron. Pensaban como egipcios. No lo voy a leer, pero está en el libro de Hechos 7:39, donde dice que en su corazón ellos se regresaron a Egipto. Ellos volvieron a Egipto en sus sentimientos íntimos. ¿Qué es lo que Dios quiere de usted y de mí? Les voy a decir, les voy a dar varios ejemplos de personajes que Dios quiere que nosotros pensemos como ellos. El sermón pasado les hablé de dos, y voy a repasar eso otra vez. Porque ese corazón, ese tipo de actitud que tenían Josué y Caleb, era muy agradable a Dios. Un corazón celoso, un corazón entregado, un corazón positivo, un corazón de influir a los demás positivamente, verdaderamente entregados a lo que ellos hacían. Y Dios se agradó de ellos. Acompáñame a Números 13, versículo 1. Números 13, 1. ¿Cómo vamos a vivir este año que ha comenzado? ¿Cómo vamos a vivir este año que ha comenzado? En este trayecto, en este caminar hacia el reino de Dios. ¿Cómo lo vamos a vivir? Y por eso quiero citar estos ejemplos. Números 13, versículo 1. El Eterno habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres. Enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Eran príncipes. Eran príncipes, eran los principales de cada rama de los 12 tribus de Israel, de cada una de las familias. Eran los principales. Versículo 2 dice: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres. Enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra del Eterno. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y empieza a mencionar el nombre de los príncipes. Ahora acompáñenme al versículo 25. Volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. 27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Todos habían visto esa leche y esa miel, los 12. Los 12. Y este es el fruto de ella. Y noten la otra cara de la moneda en su punto de vista. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Versículo 30. Entonces Caleb, él también había visto lo mismo. Caleb había visto las mismas uvas, la misma leche, los mismos gigantes. Había visto las mismas cosas. Pero vean cómo era su corazón. Su actitud de Caleb. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos somos nosotros que ellos. Más podremos nosotros que ellos. Y eso le agradó a Dios. Vieron lo mismo, pero lo que había dentro era totalmente diferente. Dos puntos de vista. Dos formas de pensar diferentes. Versículo 31 dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal los hijos de Israel, hablaron mal entre los hijos de Israel, mal. Versículo 33. También vimos gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos, éramos como langostas. Capítulo 14, versículo 1. Entonces la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, un lloro de amargura. Un lloro de amargura, un lloro de derrotismo. Versículo 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto y en este desierto, ojalá muriéramos. Dice la Biblia que todos los hijos de Israel hablaron de esa manera. Increíble. Versículo 3. ¿Por qué nos trae el Eterno esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres, nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Allá estaba mejor la cosa. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Luego viene la muestra de cómo eran Josué y Caleb. Versículo 6. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que era de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Imagínenselos por un momento. Rompieron sus vestidos de coraje genuino, de decepción, porque toda la multitud estaba siguiendo a aquellos 10, de lamento, porque no habían creído ni a Dios ni a Moisés, que deberían ir a la tierra prometida. Rompieron sus vestidos. Versículo 7. Entonces Josué y Caleb, dice, hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Es fabulosa, decían ellos dos. ¿Por qué unos eran de una manera y los otros de otra manera? Versículo 8. Dice, si el Eterno se agradare de nosotros. Me gusta mucho esta frase que usaron Josué y Caleb. Si el Eterno se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Si el Eterno se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Eterno. Los dos aislados, ¿verdad? Los dos prácticamente solos. Pero estaban tan encendidos de lo que estaban viendo, que ellos les dicen, no seáis rebeldes contra el Eterno, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Eterno. No los temáis. Noten el espíritu que tenían ellos. El positivismo que tenían ellos, que venía de Dios, por supuesto. Versículo 10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Fíjense que normalmente la tendencia humana es hacerle caso, ¿a quién? A los diez. Al que desanime, al que sea negativo, al que sea pesimista, la tendencia humana es escuchar a ese. Pero Dios dice, cuidado. Aprendamos la lección. Versículo 11. Entonces dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Esta fue la gota que rebalsó el vaso. Esta fue la gota que rebalsó el vaso para que Dios tomara la decisión de que murieran en el desierto. Él quería tenerles más paciencia, pero la actitud que había, el espíritu que había en el pueblo, dijo Dios, estos no pueden entrar en la tierra prometida. No se puede con ese espíritu. ¿Hasta cuándo no me creerán? Dijo Dios. Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, ¿hasta cuándo no me creerán? Dios estaba muy triste. Vayamos más adelante al versículo 22. Versículo 22. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz. Dios, comillas, aguantó 10 decepciones. Pero esta fue la gota que rebalsó el vaso. Versículo 23. No verán la tierra de la cual juré a sus padres, no. Ninguno de los que me han irritado la verá. Le irritó que él los había sacado, les había provisto, les había puesto la nube de día, la llama de fuego de noche, les ayudó en la comida, en el maná, etcétera, etcétera, etcétera. Y todavía estaban ellos por dentro llenos de pensamientos negativos, equivocados. Dios dice, ya no puedo hacer nada con ellos. Me gusta mucho el 24. Si lo pueden subrayar, creo que es importante. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Si se fijan, espíritu con minúscula. No está hablando del Espíritu Santo. Está hablando de la actitud. está hablando del corazón, no está hablando del Espíritu Santo. Está hablando de la manera de ver la vida. Quiero decirles que está comprobado que hay dos maneras de ver la vida. Cuando estudiábamos psicología en el colegio hablábamos de eso, los pesimistas y los optimistas. Pesimistas y optimistas. Y hay una gran mayoría que son del lado pesimista y hay unos menos que son del lado optimista. Pero lo que Dios está diciendo aquí, que los pesimistas pueden ser parte de los optimistas. Tiene que ver con el espíritu humano. Tiene que ver con la personalidad de controlar los pensamientos. Obviamente nosotros podemos más con el Espíritu de Dios. Obvio, obvio. Versículo 28, dice, diles, vivo yo, dice el Eterno, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Ustedes lo dijeron, le está diciendo. Yo no los estoy castigando. Ustedes están castigando solo, le está diciendo Dios. Versículo 29, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra. Final del 30. Exceptuando a Josué, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Porque en ellos había, dice la Biblia, otro espíritu. Otra forma de ver el camino en el desierto, hacia el reino de Dios. Esta experiencia demostró que existen dos tipos de espíritu. Dos formas de ver el camino de Dios, dos formas de ver la vida cristiana, dos formas de actitudes. Y Dios quiere que nosotros tengamos la actitud de Josué y de Caleb, por supuesto. Nosotros, Dios no espera que solamente avancemos por avanzar en la iglesia. Dios quiere que tengamos la mentalidad correcta. Él nos ha mostrado ese tremendo tesoro, que implica el ir camino al reino de Dios. Nosotros vamos camino al reino de Dios. La perla preciosa que vale cualquier precio. Dios quiere que nosotros la apreciemos, que nosotros la valoremos, que nosotros vendamos, comillas, todo lo que tenemos por esa maravillosa perla. Dios quiere que tengamos la actitud de gratitud, de celo, de entrega. Lucas capítulo 17, versículo 10, un versículo que yo escuché mucho de parte de don Juan Alarcón. Lucas 17, 10. Don Juan Alarcón era una persona muy servicial, era un diácono con mayúscula, y cuando uno le decía algo, Juanito, muchas gracias por tu servicio, él leía este versículo, Lucas 17, versículo 10, dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿En dónde está lo grandioso de hacer lo que tenemos que hacer? Eso hicieron los israelitas, ellos avanzaban. Ellos se levantaban con la multitud y caminaban y ponían las carpas cuando se detenían. Guardaban el sábado, entre comillas. La gran mayoría recogían maná para dos días el viernes. Cortaban la leña para dos días el viernes. La gran mayoría. ¿Cuál era el problema? El problema era el corazón. Y por el corazón incorrecto ellos no entraron. Nosotros tenemos que analizar esta experiencia. Analicemos ahora el ejemplo de David. ¡Qué hombre maravilloso! Un hombre entregado, positivo, que le levantaba el ánimo a cualquiera, que enfocaba correctamente la vida, a pesar de sus errores. Primera de Samuel 17:45. Primera de Samuel 17:45. Conocemos esta historia, pero quiero enfatizar en una parte de esta experiencia. Primera de Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Eterno de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Versículo 46. ¿Ustedes creen que David estaba 100% seguro que iba a matar a Goliat? Sinceramente, yo creo que no. Yo creo que no. Pero sin embargo, él dice: Dios va a ayudarme independientemente de lo que pase, pero tú algún día vas a morir, independientemente. Versículo 46 dice: el Eterno te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Era lo que él sentía, es lo que él sentía, lo que traía por dentro. Dice: yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y te daré hoy los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y Dios dijo: yo voy a apoyar a este muchacho. Yo lo voy a apoyar. ¿Con ese tipo de actitud? ¿Con ese tipo de mentalidad? Claro que lo voy a apoyar. Voy a hacer que sus palabras se cumplan. Con ese tipo de corazón. 47, me gusta mucho el 47. Dice: sabrá toda esta congregación que el Eterno no salva con espada y lanza. Dice: porque del Eterno es la batalla. Del Eterno es la batalla. Y Él los entregará en nuestras manos. 48 refleja cómo era David por dentro. Noten 48. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. David se dio prisa. Dice: y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y él dijo: pase lo que pase, pero aquí voy, con toda la entrega, con todas las ganas, con todo el celo, con todo el corazón. Era un jovencito con un corazón de 10 kilos. Y Dios se agradaba de eso. Por eso Dios usó a David tan tremendamente, a pesar de sus errores. Y Dios usó a Josué y a Caleb tremendamente, a pesar de sus errores. De hecho, Josué fue el sustituto de Moisés por el tipo de corazón que tenía el muchacho. El ejemplo de Jacob ahora, tercer ejemplo, el ejemplo de Jacob. Génesis 32, versículo 24. Génesis 32, 24. Versículo 24. Dice: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Reconoció quién era. No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le dijo: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, el padre de muchos pueblos. El padre de Estados Unidos y Gran Bretaña en la actualidad. El padre de Judá, el padre de la casa de Israel. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Venció a Dios, comillas? Claro que no. Pero Dios respetó su corazón. Dios respetó su entrega. Como decía alguien en un mensaje el otro día, yo siento, hermanos, que esto no es para tomarlo a medias. De verdad, no. Esto no es para tomarlo a la ligera. Dios usó a toda una nación con sus experiencias, con sus sufrimientos. Toda una nación hizo sufrir a sus nietos y a sus hijos, y cruzaron el desierto con vacas, etcétera. Toda una experiencia de una nación para darnos lecciones a nosotros, a los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Esto es serio. Esto es muy tremendo, pero nosotros podemos hacerlo si tenemos el corazón o el espíritu correcto y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo. De hecho, el espíritu correcto se engrandece con el Espíritu Santo. Tenemos más ventaja que los israelitas. Muchas más. Dios usó a Jacob tremendamente a ser padre de naciones por lo que había dentro de él. A pesar de sus errores. Porque Jacob cometió errores. David cometió errores. Josué y Caleb cometieron errores. Pero el corazón que tenían, la entrega que tenían, era con todo. Como dice la Biblia, de los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. No medias. Así debemos vivir este año que comienza. Así debemos vivir realmente nuestro caminar hacia el reino de Dios. Dios nos va a dar el reino de Dios, pero necesitamos tener este tipo de pensamiento, actitud y corazón. El ejemplo de Pablo. Gálatas capítulo 1, versículo 14. Gálatas 1, 14. Gálatas 1, 14. Había una característica en el apóstol Pablo que le agradó mucho a Dios. Y eso era el celo. Aunque hiciera cosas malas, las hacía con ganas. Cuando Dios no le había llamado. Él no era medias tintas. Si se trataba de perseguir a la iglesia, con todo. Equivocado, pero con todo. Y Dios dijo, este me agrada. Porque si haciendo lo malo, tiene este corazón, este darle con todo, haciendo lo bueno, ¿cómo va a ser? Y Dios no se equivocó. Gálatas 1, 14. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, mucho más celoso que el resto. Eso es lo que está diciendo él. Mucho más celoso que el resto. 15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, sino que fue volando a Jerusalén. Así, al tiro. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Había dicho que había ido a Jerusalén, perdón. Fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Y ustedes saben el resto de la historia de Pablo. Cómo él, a partir de ese momento, su vida era para Dios. Su vida entera era para Dios. Yo no sé qué pasó con su esposa, pero la Biblia no la menciona. Pero la manera en que él habla con experiencia. ¿Qué pasó con la señora? Yo no sé, pero especulemos. A lo mejor le dijo, eres un fanático, Pablo. Eres un fanático. Chao. A lo mejor. Por la manera en que él habla en 1 Corintios 7 acerca del matrimonio. Con experiencia. Estoy especulando, pero vale la pena especular debido al tipo de celo que tenía este hombre. Y Dios dijo, este es de los míos y lo voy a usar. Y lo voy a usar porque él no es medias tintas. Él no se anda con mitades. Segunda de Corintios 4, 7. Segunda de Corintios 4, 7. Hablando del mismo apóstol Pedro, casi al final de su carrera, de cómo él veía el caminar hacia el reino de Dios. Ese es el punto. ¿Cómo veían Josué y Caleb el camino a la tierra prometida? ¿Cómo veían los israelitas el camino? ¿Cómo vemos nosotros el caminar hacia el reino de Dios? ¿Con qué corazón, con qué actitud, con qué celo, con qué valor, con qué gratitud? Segunda de Corintios 4, versículo 7. Noten este tremendo apóstol que Dios usó poderosamente. De hecho, lo usó más que Pedro. Lo usó más que a Pedro. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Noten su filosofía. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y lo dice, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, en la resurrección de los muertos, por supuesto. Versículo 14. Sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Por tanto, no desmayamos. Versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva cada día. Cada día toma energía. Cada día toma fuerza. ¿Y la fuerza de dónde venía? De Dios, a través del Espíritu Santo. Y Dios dijo, este es de los míos. Y Dios lo usó tremendamente. Por algo quedaron esas historias. Por algo quedaron esos relatos para nosotros hoy en día. El último ejemplo que quiero mencionar es el ejemplo perfecto, el de Jesús. El de Jesús. Juan capítulo 2, Evangelio de Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, Juan 2, versículo 13. Versículo 13, estaba cerca la Pascua. Quiero que noten algo muy interesante. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Fue en la Pascua o en la fiesta de los panes sin levadura cuando Él va al templo? Aquí estamos hablando del inicio de su ministerio. Él va al templo y ¿qué se encuentra? ¿Estamos hablando de la Pascua o de la fiesta de los panes sin levadura? Alguno de esos días. Porque dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que venían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. No quiero ni pensar que era el primer día de los panes sin levadura. No quiero ni imaginarme. Versículo 15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Imagínense sus ojos. Imagínense su yugular. De verdad, imagínense la yugular. Imagínense la expresión que él llevaría. Él no era medias tintas otra vez. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, probablemente durante la Pascua o la fiesta de los panes sin levadura. Limpieza total, la Pascua y panes sin levadura, limpieza. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Estaba, pero realmente enojado. Realmente celoso de lo que él estaba viendo. ¿Por qué? Porque estaban infringiendo los principios de Dios. Los cambistas y los vendedores en el atrio del templo, probablemente en la Pascua o fiesta de panes sin levadura, pues estaban infringiendo los principios de Dios. Y Jesús se puso muy enojado. 16, y dijo a los que vendían palomas, quitad de allí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y el 17 me gusta muchísimo. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Como dicen en inglés, fuego en el vientre. Fire in the belly. Ellos usan mucho esta frase. Fuego en el vientre. Quiere decir, ahí les voy. Esto es con todo. Esto no es a medias. Y Dios, Jesucristo, nos está poniendo ese ejemplo de cómo Él actuó en ese día. Y Él quiere que nosotros seamos como Él. Celosos por la obra de Dios, celosos por la casa de Dios. El templo es la casa de Dios ahora. El templo es la casa de Dios. Por eso yo quisiera que hagamos las cosas mejor que el año pasado. Mejor, mejor. Por ejemplo, no dejemos que nuestros niños vayan a comprar a la tienda. Cero. No vayan a comprar a la tienda. En sábado. Es un ejemplo nada más, ¿verdad? Que puedo mencionar. Hermanos, esto no es un juego. Esto es realmente serio. Lo que Dios está diciendo, que nosotros seamos parte de la purificación del sábado, seamos parte de la purificación de las fiestas santas, seamos parte de la purificación de los mandamientos de Dios. El celo de tu casa me consume, dice Él, me consume. Necesitamos darle con todo, hermanos. El tiempo, no queda mucho tiempo. La semana que viene quiero darles un sermón de profecía. No nos queda mucho tiempo, vean las noticias. Vean las noticias. Estaba escuchando anoche que Holanda también ya se quiere salir de la Unión Europea. Y ahí van las piezas del rompecabezas cayendo en su lugar. Estaba leyendo también que el presidente de Irán está cada vez más tremendo que nunca. ¿Qué tal si él es el rey del sur? ¿Qué tal? Entonces las cosas no creen que van para mucho, para largo tiempo. Yo creo que es el momento de tener fuego en el vientre por la obra de Dios, de verdad. Como todos ellos. Lucas 24, 28, se me pasaba a mencionar este ejemplo de los dos que iban camino a Emaús. Lucas 24, 28. Los dos discípulos que iban camino de Emaús. Lucas 24, 28. Dice, llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, hablando de Jesús, quédate con nosotros porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció, estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón? Dice, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos explicaba las Escrituras? Fuego en el vientre. Eso es lo que Dios quiere que tengamos, por la obra de Dios, por su palabra, por este increíble regalo del plan maravilloso de Dios a través de las fiestas santas. Pienso, hermanos, que es el momento de darle con todo, de poner, como dicen, de echar toda la carne a la parrilla, por obedecer a Dios, por hacer las cosas como nunca antes, porque no nos queda mucho tiempo, no nos queda mucho tiempo. Hermanos, nosotros ahora tenemos el Espíritu de Dios, y por medio del Espíritu Santo y también por medio de la correcta actitud, del Espíritu con minúscula, correcto, nosotros podemos tener la actitud, el corazón, el celo, la entrega de Josué y de Caleb, de Jacob, de David, de Pablo, de Jesús, de los dos discípulos de Jesús. En realidad nosotros caminamos hacia el reino de Dios en medio de muchos testigos. En la iglesia hay personas que lo hacen de esta manera. Caminemos con celo hacia el reino de Dios, con entrega como nunca antes, con dinamismo, con ganas de hacer la obra de Dios. Nosotros vamos hacia adelante. No solamente queremos ir hacia adelante solo por ir hacia adelante, sino Dios quiere el espíritu correcto. El espíritu correcto para que Dios nos bendiga, nos ayude, como lo hizo con ellos. Como lo hizo con todos ellos, que Dios les bendijo tremendamente por lo que había dentro de ellos, por su corazón lleno de entrega. Una última escritura, Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Otra vez el ejemplo del apóstol Pablo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia. Le voy a leer el versículo 7 también. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo, por el llamamiento de Dios. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar nuestra corona, para ganar nuestra corona. Versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Versículo 11, el 10 también, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Y también en su resurrección. Versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. 12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, noten su corazón otra vez, noten su actitud, una cosa hago, no volteo hacia atrás, no vuelvo atrás. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, es la actitud de Josué y de Caleb. Dice, prosigo a la meta, al reino de Dios, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, analicemos esta lección. Esta fue la gota que rebalsó el vaso de Dios con el pueblo de Israel. Y espero que nosotros podamos obtener las conclusiones espirituales apropiadas para tener las actitudes correctas en este nuestro caminar hacia el reino de Dios.